RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quienes habla Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Nuevamente, bienvenidos.
Reflexiones.
En este programa que hemos titulado Apuntes sobre la obra de Hegel, pretendemos hacer una breve aproximación al pensamiento hegeliano que se convierta en una provocación para usar el nombre del libro del maestro Gutiérrez Girardot, quien a mediados de la época de los 80 dictó un curso sobre la fenomenología del espíritu en la Universidad Nacional de Colombia, con el propósito de hacerles una invitación abierta a la lectura profunda de la obra del autor. En ese sentido, recorreremos en este programa conceptos como proceso, progreso, filosofía y espíritu que han sido fundamentales en la construcción teórica de nuestro autor, además de analizar la influencia que es aún vigente en el pensamiento occidental de Hegel. Para ello hemos invitado al profesor Carlos Augusto Rodríguez, quien es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, magíster en Cuaternario y Prehistoria de la Universidad de Trás-os Montes y Alto Douro de Portugal y con estudios de maestría en la Universidad Javeriana. Bienvenido, profesor, a este su programa Palabreando con Sofía.
Buenas tardes, como siempre, Carmen Sofía, muy amable por la invitación. Y bueno, tratemos de introducir o por lo menos pensar un poco Hegel, lo cual no es nada sencillo.
Y para iniciar entonces la discusión, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el lugar de Hegel en la historia de la filosofía moderna?
Bueno, hay que tener en cuenta que realmente Hegel es prácticamente la cima de una montaña, de un proceso sumamente complejo que no se inaugura con Descartes, pero que sí tiene un punto de arranque bien importante en Descartes. La consolidación del pensamiento moderno, que tiene sus más antiguos albores a principios del siglo XI y XII, lentamente se va consolidando, y en ese largo proceso va generando una nueva forma de entender la realidad y de entender el mundo, como también de entender la ciencia. Hegel sería como el final de un ascenso muy fuerte de una montaña, y no gratuitamente a Hegel lo llamaban el oscuro en Berlín. De igual manera, Hegel es un pensador que lo que intenta fundamentalmente es recoger la herencia del pensamiento occidental y mostrar una nueva etapa para poder adentrarse hacia la consolidación de pensar claramente lo que ya había dicho Descartes. Descartes había dicho pienso, luego existo, y lo que se va a detener Hegel de alguna manera es en entender qué es ese pensar. Me parece que Hegel hace un esfuerzo importante en detenerse en qué es pensar, y esto nos obliga a nosotros como lectores de Hegel también a pensar.
Bueno, y hablando un poco también de ese sentido que tenía el concepto de pensar en la obra de Hegel, me gustaría hacer la pregunta de cuál fue esa pretensión al escribir un texto tan crucial para la historia del pensamiento moderno como es precisamente la Fenomenología del Espíritu.
Bueno, la Fenomenología del Espíritu es un libro sumamente curioso y difícil. De alguna manera, pienso que la ética de Aristóteles, la ética demostrada según orden geométrico de Spinoza, la Fenomenología del Espíritu, e igual que el Zaratustra de Friedrich Nietzsche, son tal vez las obras más difíciles de la filosofía occidental. Y son difíciles no porque los autores quieran hacerlo difícil, sino porque intenten y en todos los casos pretenden mostrar nuevos niveles del pensamiento. Y en Hegel esto es particularmente importante en la Fenomenología del Espíritu. Realmente en su origen la Fenomenología del Espíritu es el prólogo a la lógica, a la gran lógica. O sea, Hegel no tenía planeado que la Fenomenología fuera una obra en su totalidad única y cerrada, sino que tenía que prologar la obra gigantesca de él, que es la lógica. Sin embargo, las circunstancias históricas, y esto va a ser importantísimo en el pensamiento de Hegel, Hegel es el primero que habla de la historia en sentido radical, es decir, utiliza la historia no como un anexo, no como un simple adorno, sino que va a mostrar que el espíritu, para en su camino hacia la libertad, constituye la misma historia. Y este elemento que está allí presente en la obra de Hegel estará también en la Fenomenología del Espíritu de una manera muy particular, porque justamente él termina de redactar la Fenomenología del Espíritu en el momento en que Napoleón está invadiendo el territorio alemán. Y casi que se puede decir que él escuchaba los cañonazos en el momento en que estaba dando el último plumazo a la Fenomenología del Espíritu. Y por lo tanto la Fenomenología del Espíritu está cargada del espíritu de la época, para decirlo en términos muy, muy hegelianos. Eso significa que lo que pretende fundamentalmente Hegel aquí en la Fenomenología del Espíritu es hacer una novela de la historia de la conciencia, es decir, reconstruir todo el proceso de la conciencia desde los niveles más simples hasta los niveles más complejos. Por eso, no gratuitamente, él arranca con el asunto sensible, con lo que tiene que ver directamente con los sentidos, con lo que tendría que ver con la suposición de que el conocimiento parte de los sentidos y se apropia a partir de los sentidos para alejarse lentamente hacia el absoluto, es decir, para mostrar con precisión que hay niveles, que hay modos, que hay mediaciones en el pensamiento, y que si bien uno puede suponer que la certeza sensible, como se llama ese primer capítulo de la Fenomenología del Espíritu, es el inicio del conocimiento, esa certeza sensible ya es una mediación que ha elaborado el individuo a través de la cultura, a través de la historia, etcétera. No hay un momento de certeza sensible en lo humano propiamente dicho, y toda la fenomenología pretende desde esa certeza sensible ir hasta lo más elevado, que serán los dos últimos capítulos de la Fenomenología del Espíritu, donde se referirá fundamentalmente a la religión y al absoluto, al espíritu absoluto. Entonces la Fenomenología del Espíritu es la historia de la conciencia, cómo la conciencia se ha desarrollado históricamente, ojo, no en el nivel particular del individuo, sino a nivel de la historia de la humanidad, lo cual es absolutamente fabuloso. En Hegel casi que uno podría encontrar todos los niveles allí. Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, al Quijote, muy muy interesante, de Cervantes, y hay unas referencias también muy certeras respecto de los predecesores del pensamiento hegeliano.
Y en ese sentido, ¿cuál sería la noción de proceso? Hablando un poco de ese recorrido, de ese pensamiento, de esa conciencia absoluta en el pensamiento hegeliano, ¿qué puede uno retomar o clarificar en ese sentido?
Para Hegel no hay la posibilidad de que usted tenga, digamos, quiebres y rupturas tan claramente establecidas. Hay procesos que son absolutamente demostrables en el campo de la filosofía y del pensamiento. Esa noción de proceso en Hegel hace que no se pueda hablar tampoco de filosofía de punto de vista, y de esto conversaremos un poco más adelante, pero sí hay un elemento esencial, y es que las cosas tienen que estar, digamos, amarradas. No es posible el adulto si no ha sido previamente un joven, y ese joven no es posible si previamente no ha sido un niño. Es decir, el adulto es el resultado de un proceso. De igual manera, eso pasa con un ejemplo que él pone bellísimo en el prólogo a la Fenomenología del Espíritu, donde él dice que no es cierto que la flor, que el capullo sea negado por la flor y que a su vez la flor sea negada por el fruto, sino que para que exista el fruto tiene que haber un proceso. Y esa noción de proceso permitirá unir una cosa a la otra, permitirá conectar un nivel con el otro. Será una estructura de mediación continua donde usted no puede simplemente romper un espacio del otro en el pensamiento, sino que tiene que entender cuáles serían los elementos que se configuran en la nueva figura de la conciencia. Es decir, cada una de las figuras de la conciencia contiene a las inmediatamente anteriores y permitirán las posteriores. Por eso hay una noción de proceso tan elevada y tan compleja en Hegel. Por eso uno no simplemente puede, como en otros, extraer un pedazo y sacarlo de contexto, porque no habría esa forma de pensar, ¿no? Es decir, Hegel es un pensador tan complejo, porque lo que hace es mostrarnos que hay un carácter de necesidad en la historia y que ese carácter de necesidad en la historia no es gratuito, sino que corresponde al proceso de la libertad.
Y en ese sentido, ese concepto del que nos habla de proceso, ¿no estaría permeado también por un cierto determinismo?
En Hegel no hay ese determinismo, claramente. No hay un destino. No habría una posibilidad de destino, porque hacia donde vamos es hacia la libertad. Pero no hay un único camino. No hay una sola dirección. No hay una direccionalidad única en el pensamiento de Hegel. Hegel inclusive va a decir en algún momento que hay algo que llama la astucia de la razón, y es que a pesar de todo la razón cumple una función y es ir hacia la libertad. Pero no es el determinismo del destino como podría estar pensado en otros niveles, por ejemplo en los griegos, ni tampoco es el determinismo del judeocristianismo, que está marcado por la noción de pecado. Aquí es el camino de la libertad en su realización, la desenajenación, por decirlo de alguna manera, de la libertad que habría sido enajenada en un principio y que estaría enajenada por la ausencia de la razón o por una razón que todavía no se desarrolla.
Usted hace un momento nos hablaba de eso, de la contrariedad, digamos si se quiere, del pensamiento hegeliano con respecto a la noción de filosofía de punto de vista. ¿En qué consiste esta postura que Hegel toma en contra de esta noción?
Bueno, en realidad, con respecto a la filosofía, cuando se habla seriamente de filosofía, no puede haber una filosofía de punto de vista. Toda filosofía de punto de vista, para decirlo en términos muy precisos, es básicamente un pensamiento que se enfoca en la particularidad y que quiere la sumatoria infinita de las partes. Esa condición de punto de vista hace suponer que no hay progreso ni hay proceso. Es decir, que simple y llanamente una filosofía se enfrentaría a la otra. De alguna manera uno podría imaginar que Hegel tiene un punto de vista, que Marx tiene otro punto de vista, que Descartes tiene otro punto de vista, que Schopenhauer tiene otro punto de vista, y por lo tanto allí no se daría una discusión frente al carácter de la verdad y la posibilidad de la verdad, o frente a la libertad y la posibilidad de la autonomía, sino que simple y llanamente se darían posiciones distintas, divergentes, que no podrían ser o no se podrían encontrar en el concierto del pensamiento. Toda posición de punto de vista implica necesariamente un sistema dogmático de repetición y busca básicamente tener solamente o el origen o el final de los procesos, pero no el camino que va desde el origen hasta el final. La única posibilidad de explicar algo es desde su origen hasta el final. El origen en sí mismo es vacío, el final en sí mismo es vacío, y lo que compone el origen y el final es el proceso continuo de la producción. Es decir, todo ese momento de pensamiento. Cuando tenemos puntos de vista, pues tenemos recetarios que podemos repetir, frases que podemos apoyar, etc. Hegel considera que esto simple y llanamente no es ciencia. Para Hegel, la ciencia es la filosofía expuesta en su totalidad.
Bueno, amigos, vamos a dar una pausa institucional y ya seguimos con estos apuntes sobre el pensamiento de Hegel y con nuestro invitado, el profesor Carlos Augusto Rodríguez. Quédense con nosotros.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, les estamos recomendando hoy dos textos importantes también en el pensamiento hegeliano. Uno de ellos es de Ernst Bloch, Sujeto-objeto del pensamiento de Hegel, y otro un ensayo titulado Notas heterodoxas para la lectura de Hegel, de Rafael Gutiérrez Girardot. Pasamos entonces a conocer un poco de estos autores. Ernst Bloch es un filósofo alemán, nacido en 1885 y muerto en 1977 en este mismo país, de origen judío. Se rehuyó a alistarse y se exilió en Suiza en 1917, donde acabó su primera obra, El espíritu de la utopía, escrita en 1918. Ilusionado con la revolución leninista, recopiló su denuncia al nazismo en un texto titulado Herencia de esta época, escrito en 1935, donde tuvo que refugiarse nuevamente ante el auge de Hitler. Su exilio estadounidense en 1938 y 1949, además de fundar con Bertolt Brecht y Thomas Mann la editorial Aurora, en Nueva York gestó y redactó sus obras más importantes, dentro de las que se destaca las recomendadas del día de hoy. Sujeto y objeto en el pensamiento de Hegel, escrita en 1949, y El principio de esperanza en 1954. Que es un monumental tratado enciclopédico de la utopía y del soñar humano en un futuro mejor y en un mundo transformado. Retomando entonces a nuestro invitado, me gustaría preguntarle por el sentido de este texto para el pensamiento occidental y claramente el llamado que nos hace el autor Ernst Bloch.
Bueno, hay que entender que tanto el principio de esperanza como sujeto-objeto del pensamiento de Hegel, de Bloch, y en general el pensamiento de Bloch, estará sumamente influenciado por Hegel. Lo que realmente pretende sujeto-objeto del pensamiento de Hegel es exponer con cuidado, o servir más bien como una introducción a la lectura juiciosa y cuidadosa de Hegel, particularmente de la fenomenología del espíritu y de la lógica. Así que lentamente, fragmento a fragmento, va incorporando y va mostrándole al autor, por decir de alguna manera, los caminos que se deben recorrer en el pensamiento para poder comprender fundamentalmente a Hegel. No es un ejercicio simple, no es un ejercicio de mero divulgador, tampoco es de exégeta. Lo que él intenta hacer allí es básicamente poner atención en los textos y fundamentalmente dar las claves para que el escritor o el pensador contemporáneo pueda adentrarse a una obra tan compleja. Así que Sujeto-Objeto es indudablemente una obra que le permitirá a cualquiera adentrarse por lo menos mínimamente a la puerta, casi que si lo dijéramos en términos de Dante, es pasar un poco a la puerta del infierno y que Virgilio nos conduzca un poco hacia el paraíso.
Bueno, amigos, y nuestro segundo texto, ensayo de Rafael Gutiérrez Girardot, un gran filósofo colombiano, titulado Notas heterodoxas para la lectura de Hegel, que se convierte también en uno de los textos recomendados, importantes para hacer este recorrido que estamos haciendo de manera muy breve sobre el pensamiento de este gran autor. Vamos a presentar entonces a Rafael Gutiérrez Girardot, quien nace el 5 de mayo de 1928 en Sogamoso, Boyacá. A los 4 años de edad queda huérfano de padre y su abuelo materno, Juan de Dios Girardot, pasa a ser su protector y maestro en sus años de infancia y juventud. Los años transcurridos en Tunja durante sus estudios de primaria y secundaria, a pesar de la pérdida irreparable de su padre, fueron definitivos en su formación vital e intelectual. A los 18 años, Rafael Gutiérrez Girardot parte para Bogotá e ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario y asiste al Instituto de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Al año de haber llegado a Bogotá, como lo anota su entrañable amigo Rafael Humberto Moreno Durán, se distingue entre sus condiscípulos por su personalidad y prodigiosa intuición artística y crítica. En 1947, cuatro recién ingresados estudiantes, señala Moreno Durán, se turnaban las aulas, que eran de Derecho de día y de Filosofía de noche en la Universidad Nacional: Gabriel García Márquez, Camilo Torres Restrepo, Hernando Valencia y Rafael Gutiérrez Girardot. 8 años después se reencuentran en las páginas de la revista Mito, fundada por Jorge Gaitán Durán. Fue profesor de la Universidad de Bonn hasta su muerte el 27 de mayo del 2005. Dentro de los textos más mencionados de Gutiérrez Girardot se encuentran Provocaciones, Crítica y ficción, una mirada a la literatura colombiana, El fin de la historia y otros ensayos, El intelectual y la historia, El pensamiento hispanoamericano y este ensayo que le recomendamos, Notas heterodoxas para la lectura de Hegel. Retomando entonces a nuestro invitado, me gustaría también que nos comentara un poco la importancia de este texto.
Bueno, la obra de Gutiérrez Girardot en general es bastante extensa y sus preocupaciones por Hegel son muy tempranas. Realmente este ensayo de las Notas heterodoxas para la lectura de Hegel aparece en un libro que publica por Cultura muy tempranamente, denominado Horas de Estudio. Allí Hegel lo que hace es mostrar, y ya lo decía Hegel también de alguna manera en una carta que cita Rafael Gutiérrez Girardot a propósito de la fenomenología del espíritu, Hegel anuncia allí que él quería hacerle hablar la filosofía en alemán, lo mismo que había hecho Lutero con la Biblia de alguna manera, es decir, tratar de hablar el cristianismo en alemán. Y esto es muy interesante en Gutiérrez Girardot. Cuando Gutiérrez Girardot viene a mediados de los 80 a Colombia, dicta ese famoso curso de la fenomenología del espíritu en la Universidad Nacional de Colombia, él arranca diciendo que es fundamental entender a Hegel para poder hacer un proceso revolucionario, que no hay posibilidad de un proceso que transforme la sociedad y que lleve al camino de la libertad si no se ha comprendido previamente Hegel, y que le parece sumamente extraño que en Colombia existan marxistas que no han leído Hegel, que eso le parece no solamente extraño, sino absolutamente normal en una sociedad como la nuestra, que está acostumbrada única y exclusivamente a la moda intelectual y no a la profundidad del pensamiento. Un hombre crítico y radical como era Gutiérrez Girardot constantemente tenía ácido en la boca, lo que es importante para este país.
Bueno, amigos, vamos a agradecerle a nuestro invitado, el profesor Carlos Augusto Rodríguez, por habernos aceptado esta invitación a hablar un poco sobre la importancia del pensamiento hegeliano en este su programa Palabreando con Sofía. Muchísimas gracias, profesor.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y yo quisiera simplemente para terminar dos o tres cosas. Hay que tener en cuenta que la influencia de Hegel es muy importante posterior a su muerte. Marx no es comprensible sin la obra de Hegel. Igual Friedrich Nietzsche tiene mucho que ver con el asunto, y todo el pensamiento del siglo XX, la escuela de Frankfurt en particular, Adorno, Marcuse hace una tesis de doctorado sobre Hegel, y en general uno va a encontrar a Hegel en todos los momentos. Inclusive la posmodernidad, si llega algún día a tener algún interés, es porque logra enfrentarse a Hegel. Por el momento no lo ha intentado, ni siquiera lo ha podido, y esto ya evidencia la debilidad de esto que llamamos la posmodernidad. Indudablemente un peso pesado como puede ser Hegel o Karl Marx o Friedrich Nietzsche son esenciales a la hora de comprender la realidad del siglo XX y un poco la barbarie que este siglo ha anunciado. Por lo tanto, yo pienso que es necesario volver a Hegel, retomar a Hegel, y Marx ya en sus últimos años decía, después de haber terminado El Capital, que era necesario volver a leer la fenomenología del espíritu, en lo cual no tenía ninguna simpleza, sino que tenía una profunda respeto, o un profundo respeto más bien, por la obra del pensador alemán.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, los invitamos a quedarse con nosotros después de esa pausa institucional, y ya regresamos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Momento cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural viene cargado del cuarto coloquio internacional de filosofía a realizarse en Cartagena de Indias en el mes de agosto. El programa de filosofía y el grupo de investigación Apeiron de la Universidad de Cartagena, en conjunto con el grupo de investigación Amautas de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, invitan, como les dije, al cuarto coloquio internacional de filosofía, que se realizará los días 21, 22 y 23 de agosto de este año. El lugar del coloquio va a ser en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena y se inscribe dentro del marco del esfuerzo interinstitucional adelantado por el Programa de Filosofía de la Universidad de Cartagena y la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, con el fin de generar un espacio de discusión, reflexión y crítica con reconocidos investigadores a nivel nacional e internacional. Esta cuarta versión del coloquio orienta su atención al fenómeno del lenguaje y específicamente a las diversas relaciones posibles entre dialéctica, retórica, hermenéutica y argumentación. El interés por analizar estas relaciones supone el compromiso teórico con una visión incluyente e integradora en el marco de los actuales desarrollos de los estudios sobre argumentación. Los objetivos son propiciar la discusión de investigaciones recientes en los ámbitos de la filosofía del lenguaje, la retórica y la lógica informal, además de generar espacios de discusión interdisciplinarios entre la filosofía, la lingüística y la psicología, como estimular espacios de intercambio también a nivel local, regional, nacional e internacional. En estos momentos los invitados internacionales son Cristian Santibáñez de la Universidad Diego Portales de Chile y Luis Vega Rendón de la Universidad UNED de España. Hay también dentro de eso invitados nacionales como la profesora Luz Gloria Cárdenas de la Universidad de Antioquia, Eduardo Serrano de la Universidad del Valle, Pedro Posada de esa misma universidad y Paula Mora de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. El comité organizador en estos momentos lo integra la Universidad de Cartagena. Para la presentación de las ponencias pueden consultar la página www.socolfil.org, repito, www.socolfil.org, que además contiene todos los criterios de presentación de la ponencia e inscripción para aquellas personas interesadas. En ese sentido, pues le reiteramos la invitación a participar en este cuarto coloquio internacional. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado estos breves apuntes sobre la obra de Hegel que teníamos preparado para hoy y es una invitación, como les dije, abierta a su lectura. Bueno, quédense con nosotros y los invitamos a una próxima emisión de su programa Palabreando con Sofía. Chao, chao.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.